Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Existe un momento del día en que pueda apartarte de mí. Hoy todo parece distinto porque no estás junto a mí. No hay bella melodía en que no surjas tú, ni yo quiero cantarla si no la escuchas tú. Es que te has convertido si no estás tú también. Más allá de tus labios, el sol y las estrellas, contigo a la distancia, amada mía.
José Luis Feliciano Vega, más conocido artísticamente como Cheo Feliciano, fue un cantante y músico puertorriqueño de salsa y bolero. Entre sus principales éxitos se encuentran Anacaona, Canta, Sobre una tumba humilde y Amada mía. Escuchamos con él la canción Contigo a la distancia.
Es que te has convertido en parte de mi alma. Consuela si no estás tú también. Más allá de tus labios, el sol y las estrellas, contigo a la distancia, amada mía.
Las personas con VIH deben protegerse para evitar una retransmisión del virus. Podrían aumentar el parque vehicular y reestructurar las rutas de recolección de residuos en Colotlán. El mal estado de las carreteras es un riesgo para sufrir accidentes en la época decembrina. El gobierno federal le adeuda 216 millones a la Universidad de Guadalajara. Salud y justicia, dos problemas que enfrentan las etnias en el país. Juan Villoro rechaza ley de seguridad interior. Las compras en línea son una tendencia que está revolucionando la manera de adquirir productos y servicios en la actualidad. Y como todos los viernes, tendremos la sección Manos al Jardín con el maestro Luis Ramos. Además, tendremos el pronóstico del tiempo para este fin de semana en voz de Raimundo Carrillo, jefe del Observatorio Meteorológico de Colotlán. ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Les saluda Ana Cristina Pinedo Castañeda en este micrófono y les invito para que nos acompañen y conozcan la información que tenemos preparada para esta mañana. Les transmito el saludo de Lupita Arceo, Gonzalo Vela, Cristian Rosales y Diego León, que son quienes trabajan para hacer posible este espacio. Y también les recuerdo nuestros números en cabina para quienes quieran comunicarse. 99-242-3300. Perdón, 01800-701-9999. Con gusto estaremos atendiendo sus llamadas. Comenzamos con la información. El enfermo de VIH puede contraer otro tipo del virus y las consecuencias pueden ser mucho peores, advierte el responsable de Comucida en Colotlán. Te escuchamos con la información, Lupita. Adelante.
Gracias, Ana Cristina. Buenos días. Cifras de ONUCIDA indican que en 2016, 1.8 millones de personas a nivel mundial contrajeron la infección por el virus de la inmunodeficiencia humana, un retrovirus que ataca al sistema inmunitario. La educación sobre la enfermedad presenta avances considerables, pero aún así, el VIH continúa siendo uno de los problemas más graves de salud pública, un tema en el que infortunadamente siguen prevaleciendo varios mitos, señaló Araceli del Carmen Gutiérrez Cárdenas, coordinadora de la Instancia Municipal de la Mujer en Colotlán.
El VIH es el virus que entra en nuestro cuerpo, se nos transmite a través de lo que son relaciones sexuales, también de la vía perinatal y por vía sanguínea, estas tres formas de transmisión. Una vez que el virus entra en nuestro cuerpo, lo que hace es que va terminando con las células de defensa, las células T4, las va terminando poco a poco, y lo que tiene es que no nos damos cuenta porque no tenemos síntomas al inicio y puede pasar muchísimo tiempo para que lleguemos a tener síntomas. Pueden pasar meses o pueden pasar años, hasta 10 años, y cuando empezamos a tener síntomas es porque ahora ya no es el VIH, ya pasó a ser SIDA.
A mediados de 2017, 20.9 millones de personas recibían terapia antirretrovírica en todo el mundo. Sin embargo, solo el 53% de los 36.7 millones de personas que vivían con esta enfermedad estaban recibiendo el tratamiento en 2016. La superinfección por el VIH ocurre cuando una persona con este virus se infecta con otra cepa del mismo. La cepa nueva del VIH puede reemplazar la cepa original o permanecer a la par de la primera, agregó.
Tenemos inflamación de ganglios, tenemos mucha decadencia, sentirnos cansados, débiles, con dolores de cabeza, a lo mejor con algunas otras infecciones de transmisión sexual. Y esto es cuando ya avanzó a SIDA, y ya esto hace que vengan enfermedades oportunistas, que pueden ser cánceres, diarreas muy fuertes frecuentemente, pulmonías, neumonías, enfermedades que nos van a llevar a la muerte, y también podemos tener pérdida de peso muy drástica en muy poco tiempo, en semanas o meses perder hasta 20 kilos en un mes o cosas así, ya cuando está muy, muy avanzado.
Los efectos de la superinfección varían de una persona a otra. Esta puede hacer que algunas personas se enfermen más rápido porque se infecta con una cepa nueva del virus que es resistente a los medicamentos que toman para tratar la infección inicial.
Las personas que tienen VIH, hay unas que son un poquito inconscientes y que no se protegen porque dicen, al fin yo ya lo tengo, ya no me importa, ya de qué me cuido, ¿no? Pero yo siempre hago mucho hincapié en de que estas personas que tienen el VIH pueden encontrarse con otras personas que también tengan VIH y eso se le llamaría una retransmisión, por lo que el virus se vuelve más fuerte, más potente y puede avanzar más rápido, y aparte pues también se puede encontrar otras infecciones de transmisión sexual que ya con las defensas bajas pues avanzarían muy rápido y serían más feas de lo que comúnmente son.
Algunos estudios han comprobado que entre el 2 y el 5% de las personas en que se les ha detectado esta superinfección se ha producido durante el primer año de infección. De ahí, Ana Cristina, la importancia y la recomendación que emiten de, bueno, aunque la persona ya ha sido detectada con este virus, también debe de protegerse para evitar una retransmisión y, bueno, que estas consecuencias sean todavía peor.
Así es, Lupita, es una cuestión de responsabilidad.
Así es, Ana Cristina.
Te agradezco mucho los detalles, vamos a corte, regresamos con más. Al regresar en señal informativa, podrían aumentar el parque vehicular y reestructurar las rutas de recolección de residuos en Colotlán. Y el mal estado de las carreteras es un riesgo para sufrir accidentes durante la época decembrina.
En un momento regresamos a señal informativa. En señal informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Descubrimientos, ritmos y personajes que marcaron a la humanidad en un día como hoy. En un día como hoy.
Hoy es 15 de diciembre. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Valeriano. En 1944 muere el músico estadounidense de jazz Glenn Miller, fundador de la Glenn Miller Army Air Force Band, cuyo sonido del saxofón hacía distinguir a esta organización musical de otras. Nace el 1 de marzo de 1904. En 2010 muere el pintor mexicano de la corriente surrealista Alfredo Castañeda, cuya iconografía presentaba frecuentemente matices religiosos. Nace el 18 de febrero de 1938. 16 de diciembre, festejarán su santoral Eusebio y Adela. En 1770, nace el compositor alemán Ludwig van Beethoven, uno de los más grandes de la historia, autor de las famosas 9 sinfonías, Cristo en el Monte de Olivos, Misas Lieder y Triple Concierto, entre otras piezas. Muere el 16 de marzo de 1827. En 1921, nace el compositor, cantante y actor mexicano Eulalio González Piporro, considerado como uno de los grandes cómicos de todos los tiempos dentro del cine mexicano. Fallece el 1 de septiembre de 2003.
Esta mañana el dólar se compra 18 pesos con 45 centavos y se vende 19 pesos con 63 centavos. El euro se compra 21 pesos con 23 centavos y se vende a 23 pesos con 63 centavos. Esto según información publicada en una institución bancaria en línea.
Continuamos en señal informativa, gracias por su preferencia. Podrían aumentar el parque vehicular y reestructurar las rutas de recolección de residuos en Colotlán. Te escuchamos con los detalles, Lupita, adelante.
Gracias, Ana Cristina, las fallas de los camiones que utilizan para recolectar la basura en Colotlán han representado un problema para la administración de Armando Pinedo Martínez por la fuga de dinero que conlleva su frecuente mantenimiento, pero además por el obstáculo que representan a fin de brindar un servicio adecuado. Sin embargo, Jairo Alberto Rosales Escobedo, coordinador de Ocio Público, espera revertir esta situación con los dos camiones que próximamente adquirirán y un plan de reestructuración de rutas que propondrá el próximo año.
De acuerdo a las situaciones operativas que actualmente tenemos, realmente no considero una posibilidad el hecho de deshacernos de ellos. ¿En qué situaciones? Bueno, operativamente hablando, que es lo que a tu servidor conlleva o que tiene que ver él con casi todo ese tipo de dinámicas, vamos a generar, por ejemplo, reacomodos en rutas. ¿Qué significa? Significa que las rutas van a ser más rápidas al tener camiones más eficientes. Actualmente tengo 4 rutas en la cabecera municipal. Entonces quiere decir que vamos a generar un beneficio en tiempo y un beneficio en que las rutas no van a ser detenidas por falta de servicio.
Con ese mismo objetivo, pero con una estrategia diferente, Rosales Escobedo pretende que el ayuntamiento le dé luz verde a la idea de utilizar los ingresos que aportan los grandes generadores de basura para adquirir un nuevo vehículo de cuadrilla.
Para este próximo año se tiene un proyecto en el mismo orden de ideas y en el mismo tenor de mejorar nuestros vehículos de operación. Se pretende que en el 2018, con el ingreso que se vea representado por los grandes generadores, se ha enfocado de forma directa para la adquisición de un vehículo de cuadrilla.
El parque vehicular asignado a esta área presenta condiciones similares. El servidor público no dio más detalles al respecto, pero dejó claro su interés en que los regidores compartan su idea en pro de mejorar la dinámica de recolección que llevan a cabo en el municipio y sus localidades.
Contamos con un vehículo de cuadrilla que es una Ford de 1984. Su vida de servicio pues ya está muy superada y que, bueno, esto está en proyecto, se va a evaluar en sesión de cabildo, se va a analizar con los regidores, esperemos que sea positivo y que en determinado momento pues esto llegue a buen punto y se mejore pues en los vehículos de captación, dándonos la posibilidad de generar un mejor servicio y que esto se vea reflejado de forma directa en el servicio que se presta a la población.
Deshacerse, pues, de las unidades actuales no sería viable porque la adquisición de los nuevos camiones y la reestructuración de las rutas de recolección podrían, desde el punto de vista de Jairo Alberto Rosales Escobedo, mejorar el servicio, además de que resolverían otras deficiencias que hay en ese sentido. Esta es la información, Ana Cristina.
Muy bien, Lupita, muchas gracias. Pues es una iniciativa, ahora habrá que ver si se aprueba. Y que cumpla, ¿no?, con el cometido.
Así es, Ana Cristina, finalmente es una estrategia más para atender pues esas deficiencias o para solventar las fallas que se tengan en ese sentido y, bueno, pues la adquisición o el mantenimiento de el parque vehicular es importante para lograr la finalidad que persigue.
Así es, muchas gracias por los detalles. Nos vamos con otros asuntos. La carretera federal número 23 y la que comunica a Huejúcar con Mezquitic se encuentran en pésimas condiciones, lo que por supuesto representa un riesgo para los transeúntes. Te escuchamos con esta información, Gonzalo. Buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti y a la audiencia. Los incendios, intoxicaciones por calefacción y los accidentes automovilísticos son los percances que más se suscitan en esta época. Es por ello que Osvaldo Nicolás Hernández Arbiz, su primer comandante encargado de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco, ubicada en Villa Guerrero, comenta que es necesario que la población tome precauciones al respecto, ya que en la época decembrina los accidentes incrementan, y esto aunado al pésimo estado en el que se encuentran ciertos tramos carreteros, propician a que los imprevistos se susciten.
Las condiciones de las carreteras, ahorita desafortunadamente las carreteras, tanto la Federal 23 como la carretera que va hacia lo que es Huejúcar a Mezquitic y la de aquí del crucero, de la que va hacia Bolaños, pues están en muy malas condiciones, andan haciendo trabajos ahí de reparación y bacheo, hay mucha piedra suelta, entonces sí la recomendación para los conductores pues.
El entrevistado añadió que son varios lugares los que se encuentran en pésimas condiciones y es necesario que estos tramos sean reparados a la brevedad posible, ya que en el mes de diciembre el flujo de automovilistas aumenta en las carreteras.
En estos tramos que están de manera defectuoso, que están en reparaciones, hay que tener precauciones, hay que bajar las velocidades y respetar a las personas que están haciendo las labores, pero también consideren pues que en algún momento, por la velocidad que traigan, como hay mucha gravilla suelta, se pueden derrapar sus vehículos, incluso hasta pueden volcarse. Entonces, una recomendación son para los conductores que en estas épocas de diciembre que vienen, tengan precauciones a la hora de conducir para evitar accidentes.
Y en lo que el comandante hizo especial énfasis fue en la importancia de concientizar a la población en no combinar las bebidas alcohólicas con el volante, ya que este es un factor que influye a que gran parte de los accidentes se susciten.
Las recomendaciones siempre en temas de accidentes, el alcohol es uno de los factores que provocan muchos accidentes. Viene la época de diciembre, muy cercanos a diciembre hay fiestas patronales en los pueblos, la gente gusta divertirse, a veces embriagarnos en algunos casos, y después andan a altas velocidades, ¿no? Entonces no hay que combinar el volante con el alcohol, porque luego vienen las desgracias familiares, y bueno, pues hay que dar la recomendación para todos ellos. Hay que divertirnos sanamente, hay que controlar nuestra forma de tomar, y si tomamos, pues tener un conductor asignado o evitar manejar, más preferible que tomen un taxi o que contraten a un conductor para evitar que se accidenten y tengan accidentes que tengan que lamentar.
El objetivo de las fiestas decembrinas es pasarla bien. Es por ello que siempre debemos de actuar con responsabilidad y no poner en riesgo nuestra salud o nuestra vida. Además, es importante que si salimos de nuestro hogar, lo dejemos encargado con nuestros vecinos, cerremos llaves de agua y gas y además tengamos cuidado con los aparatos eléctricos. Hasta aquí con los detalles de la información, Ana Cristina.
Te agradezco mucho, Gonzalo. Es un hecho que las carreteras en líneas generales están en muy malas condiciones por esta zona. No es algo exclusivo de Colotlán o de Huejúcar, en general en la región, aunque creo que sí se nota una diferencia con el caso de las carreteras de Zacatecas, ¿no? Hay algunas que han recibido su manita de gato y que están pues en mejores condiciones que las de nosotros, pero además de que esto es un factor que por supuesto se suma a muchas otras cosas, hay aspectos, ¿no?, como la responsabilidad que asumes como conductor de un vehículo automotor y pues bueno, aquí es donde pueden empezar los problemas, ¿no? Peor si todavía lo sumas al consumo de alcohol, de alguna droga y bueno, este tipo de cosas podrían ser, insistimos siempre en esto, prevenibles. Acá el aspecto, por ejemplo, es que no se está tratando a lo mejor de una falla mecánica o de otras cosas, ¿no? Está sumado a las condiciones de la carretera, a las conductas que tenemos un tanto irresponsables y, bueno, muchas veces terminamos con tragedias.
Que incluso escuchábamos en días pasados también la versión de Francisco, el encargado de Protección Civil aquí en Colotlán, y justamente también coincide con lo que comenta el comandante. Uh-huh. El alcohol es uno de los principales factores, ¿sí?, a que influye que esto suceda. Diciembre es una época que prácticamente pues aumentan los accidentes, y pues si le sumamos ciertos factores que de por sí ya son pues peligrosos, como es el caso de la carretera, pues es mucho más fácil. El abuso de sustancias embriagantes o incluso otro tipo de sustancias, pues sí hacen que los accidentes pues aumenten. Comentaban incluso los dos entrevistados que pues es de suma importancia que seamos conscientes. Es una época de fiesta, pero no necesariamente por eso pues hay que poner en riesgo nuestra vida o nuestra salud.
Por supuesto, Gonzalo. Y bueno, los otros no tienen la culpa, ¿no?
Así es. A veces también pues es lo malo, que hay personas que van bien, pero no se sabe cómo vayan pues los demás o en qué estado estén.
Exactamente. Y otra cosa muy importante, manejar cansados, desvelados. Es un asunto también muy importante que tenemos que cuidar y que nos puede poner en riesgo a nosotros y a los demás. Y que más vale, ¿no?, tomar algún tipo de medida para evitar que esto sea la causa de un accidente.
Que incluso también lo que se comentaba al final, es época que muchas personas salen, viajan y de repente pues dejan sus casas y esto pues se presta a robos. Es una época también en la que los robos incrementan, entonces pues hay que tomar varias precauciones, hay que encargársela a los vecinos, a personas que sean conocidas, que pues vayan, vean si alguien intentó entrar, que revisen, que todo esté bien. Esta parte de pues cerrar las llaves de agua, de gas, mantener pues aparatos eléctricos también desenchufados, todo este tipo de recomendaciones que a lo mejor suenan muy repetitivas, pero que de repente pues se nos olvidan, se nos pasan y pues también pueden generar algún tipo de inconveniente.
Por supuesto, Gonzalo. Y bueno, también el asunto de la pirotecnia y las luces navideñas, ¿no? O sea, son ya es ampliar a otro tipo de cosas la prevención para evitar cualquier tipo de accidente en el hogar o fuera de él.
Así es.
Te agradezco los detalles. Hacemos una pausa. Regresamos con más a Señal Informativa Colotlán.
Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa. Comunícate con nosotros al 992-4233 o al 01800-701-9999.
Las salchichas vegetarianas podrían no ser tan saludables. La preocupación por el contenido en sal de los productos ha llegado a uno de los más consumidos por los ingleses para desayunar, las salchichas. Y es que los británicos consumen una media de 175 toneladas cada año, lo que supone unos 61 gramos de sal por persona. La sorpresa ha llegado cuando una investigación realizada por la ONG Acción Consensuada sobre la Sal y la Salud ha desvelado que las salchichas vegetarianas están entre las que más sal tienen en el mercado. Así que quienes creían que practicando una dieta vegetariana estarían exentos de cualquier comida poco saludable podrían estar equivocados o al menos desinformados. Para hacernos una idea, la media de contenido en sal en 100 gramos de salchichas de este tipo es de 1.3 gramos, una cifra que ha permanecido inamovible desde 2011 y que en algunas marcas ha podido llegar hasta 1.9 gramos o incluso a 2.2 gramos en paquetes en las que solo vienen dos. ¿Cuál es el problema? Que el Servicio Público de Salud ha pedido a las compañías que reduzcan sus contenidos en sal antes de enero del próximo año, incluso por encima de la media, hasta 1.38 gramos por cada 100 gramos, pero no parece que tengan mucha intención de hacerlo, incluso consideran que cumplen con los estándares establecidos. De hecho, de 10 productos analizados por la ONG, 8 de ellos superaban estas cantidades. A pesar de que nuestro consumo de sal ha decrecido en la última década, aún son muchos productos los que se apoyan de este condimento para dar sabor a las comidas, sin valorar que esto puede suponer un grave problema de salud, sobre todo de corazón. Elaborado con información de la página electrónica de la revista QO en su sección Salud, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
En otros asuntos, el gobierno, Salud y Justicia, dos problemas que enfrentan las etnias en el país. Ignacio Pérez Vega nos presenta la nota.
El acceso a la salud y a la justicia son dos de los principales problemas que enfrentan las etnias en el país, sostuvo Margarito Cruz Mateos, director de Promoción y Derechos de los Pueblos Indígenas de la Cuarta Visitaduría de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. En el caso de Jalisco, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, por medio de su titular Alfonso Hernández Barrón, informó que realizará una agenda que enliste los principales rezagos y conflictos que viven los pueblos originarios del estado. Ambos funcionarios hablaron durante el primer encuentro estatal Los Derechos de los Pueblos Indígenas, organizado por la Comisión Estatal de Derechos Humanos. El representante de la CNDH dijo que en el país hay apenas 600 intérpretes de lenguas indígenas, cifra muy baja, ya que hay una población de 15 millones de habitantes de pueblos nativos.
Tenemos problemas con el acceso a la justicia, vuelvo a repetir, la medicina. Aquí no, que yo sepa, no hay hospitales, como en Puebla, por ejemplo. En Puebla ya existe un hospital, bueno, son 12 hospitales, en donde tienen o conviven la medicina alópata y la medicina tradicional. Aquí no.
Es el acceso a la salud.
Es el acceso a la salud, exactamente.
A su vez, el Ombudsman jalisciense anunció que van a documentar casos de abusos o despojos a las etnias o a sus habitantes, no solo de los nahuas y birráricas, sino de otros grupos indígenas asentados en Jalisco.
y en este caso la Comisión Estatal de Derechos Humanos continuará este trabajo que hemos venido realizando ya desde hace muchos años en la documentación de casos que se conviertan en herramientas para activar otros mecanismos de exigibilidad y desde luego solicitando las reparaciones del daño, que recordemos la Ley General de Víctimas ya habla de la reparación del daño colectivo. Nosotros partimos de que cuando el Estado no te permite el desarrollar un proyecto de vida bajo el principio del mínimo vital, pues está vulnerando por omisión o por actuación indebida los derechos humanos de la población.
Al encuentro acudieron representantes de la comunidad birrárica de Tuxpan de Bolaños, San Sebastián Teponahuaxtlán y San Andrés Coamiata, la comunidad nahua de la Sierra de Manantlán, Tuxpan del Sur y Cuautitlán de García Barragán. También estuvieron presentes la comunidad coca de San Pedro Itzicán y Mezcala, los miembros de las comunidades Otzil, Otomí, Purépecha, Nahua, Birrárica, Chichimeca, Cora y Zapoteca, con presencia en Puerto Vallarta. También acudieron de Atzqueltán, municipio de Villa Guerrero, así como las comunidades Mixteca y Purépecha, asentadas en el área metropolitana de Guadalajara. Señal informativa, Ignacio Pérez Vega.
Continuamos en Señal Informativa, recibimos una llamada, Gonzalo.
Fue un comentario a través de redes sociales.
Ah, ok.
Se comunicó con nosotros un ciudadano y él refiere que en particular el tramo que comunica a Montescobedo con Mezquitic, el tramo carretero, es el que se encuentra en pésimas condiciones. Este tramo en específico, pues él señala que está en muy mal estado y pues incluso él hace especial énfasis en que pues si se pudiera hacer algo, porque en realidad pues sí es un tramo que es muy circulado y está en pésimo estado.
Por supuesto. Pues muchas gracias a la persona que se comunicó, le agradecemos el comentario y bueno, las personas que circulan con frecuencia por estas vías de comunicación o carreteras alimentadoras, por supuesto que son la mejor referencia, ¿no?, de las condiciones en las que se encuentran estas zonas.
Así es, son el ejemplo ideal de que pues digan en realidad cómo se encuentran estos lugares, porque pues son quienes transitan diario por ahí.
Exactamente, pues muchas gracias, un saludo y nos vamos con otras cosas. Las compras en línea son una tendencia que está revolucionando la manera de adquirir productos y servicios en la actualidad. Nos enganchamos, decimos mira qué fácil, a ver, platícanos al respecto.
Gracias, Gonzalo. Anita. Las compras por internet hoy en día están marcando tendencias. Cada vez más son las personas que adquieren productos o servicios por esta vía. En ese sentido, Daniel de Loera Robles, maestro del Departamento de Finanzas del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas de la Universidad de Guadalajara, explica que este mecanismo es tan confiable como la compraventa de persona a persona, siempre y cuando estemos seguros de la página y que ésta cumpla con los estándares que marca la ley.
Yo creo que como todas las compras, en cualquier, lo mismo en línea que yendo en lo personal a la adquisición, hay que ver quién lo vende. Lo primero de esto es la página a quién corresponde, si es una página que esté registrada, si es una página que tenga un lugar de respaldo en donde poder acudir a hacer una reclamación en el supuesto de que no me satisfaga. Sí, porque bueno, lo mismo usted que yo podemos subir a internet un anuncio de que vendemos un par de zapatos que están en excelentes condiciones, en fin, pero no hay un respaldo, no hay una página que se pueda hacer.
Es indiscutible que las compras en línea han cobrado mayor auge en nuestros días, a través de los medios electrónicos como es el caso del internet y las redes sociales, en donde es posible realizar transacciones de compra y venta de productos e incluso de servicios, añadió De Loera Robles.
Normalmente las ventas por este tipo de medios y deben tener, o se sugiere que la tienda que lo esté promocionando tenga una página respaldada en la cual nosotros podamos confirmar que inclusive está registrada ante las autoridades para realizar ese tipo de actividades. Las compras entre particulares, utilizando ese tipo de medios, pues por supuesto que tienen un riesgo de que no sea lo que nosotros queremos, o que en un momento dado se puedan prestar a que nos hagan algún fraude o incluso a robo de identidad, una serie de cosas así que podríamos estar arriesgando.
El entrevistado exhortó a que quien se decida a comprar de esta manera verifique que la página a la que está accediendo sea confiable, ya que en muchos de los casos esto se puede prestar a fraudes, y si no hay dónde reclamar por el producto que solicitamos, difícilmente podremos recuperar nuestro dinero.
Mi posición es, primero verifica que quien te está ofreciendo eso sea una página registrada, que sea un elemento de confianza que tú puedas verificar en cualquier momento y que tengas la certidumbre de que lo que vas a comprar sea lo que tú quieres y estás buscando.
Las ventas y compra en línea han revolucionado la manera de adquirir productos o servicios. Además, ponen a cualquier artículo al alcance de un clic, pero también debemos de ser prudentes con nuestras finanzas, ya que mediante estas transacciones es menos común que tomemos en cuenta nuestra economía. Hasta aquí con los detalles de la información, Anita.
Te agradezco mucho, Gonzalo, pues hay que tener cuidado. Así como nos lo explica el especialista, porque en efecto nos descuidamos, nos emocionamos y luego nos desestabilizamos.
Así es, incluso pasa mucho esto de que no es lo que yo pedí, claro, se ve más grande en la imagen, claro, y resultó que claro, no era, incluso por ejemplo
no
una ropa, las tallas.
Sí.
Entonces sí es a veces
la calidad,
que se preste, ¿no?, a fraudes, uh-huh, que se preste a... a malos entendidos, y pues si no hay una página confiable a donde reclamar,
exacto,
pues ya prácticamente pues no hay nada que hacer al respecto.
Si se va a hacer, que por lo menos sea a través de una página confiable, ¿verdad?
Así es, por si no estamos seguros, pues podamos reclamar.
Exactamente. Te agradezco mucho, Gonzalo. Recibimos un comentario más, Lupita. Adelante.
Así es. Gracias, Ana Cristina. Se comunican de manera anónima, para hacer un comentario con relación a la nota que escuchábamos de nuestro compañero Ignacio Pérez Vega. Y bueno, pues esta persona pregunta, ¿no?, ¿cuál fue el actuar de Alfonso Barrón, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, en cuanto a la expulsión de un grupo de indígenas de Tuxpan de Bolaños? Dice que solo emitió una recomendación al respecto cuando en realidad ellos tienen la obligación de intervenir en las problemáticas que se suscitan al interior de la etnia. Ese es su comentario que nos deja el día de hoy.
Muy bien, pues muchas gracias. Es un cuestionamiento interesante, por supuesto. Habría que ver qué es lo que dice Hernández Barrón. Muchas gracias, un saludo a la persona que se comunica y nos vamos a nuestro último corte. Regresamos con más.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Consulta nuestro sitio web de periodismo digital en www.radio.udg.mx/colotlan.
Continuamos en Señal Informativa. Tengo dos avisos. Uno, que ahorita a partir de las 10 de la mañana nos enlazaremos a la emisora de Guadalajara porque estaremos transmitiendo la sesión extraordinaria del Consejo General Universitario. Será aproximadamente de 3 horas, así que les informamos para que sepan que vamos a estar con este enlace. Y también recordarles que el día de mañana a las 10 de la mañana tenemos la transmisión del programa infantil Power Kids, hecho aquí en Colotlán por niños que viven en esta ciudad. Y bueno, el tema va a ser relacionado con la Navidad. Les invitamos a que lo sintonicen. Si tienen algún comentario, pueden llamarnos de lunes a viernes y con gusto podemos considerarlo. Nos vamos con otros asuntos. El gobierno federal le adeuda 216 millones de pesos a la Universidad de Guadalajara. Ignacio Pérez Vega nos presenta la nota.
En el cierre de 2017 surgió un problema financiero en la Universidad de Guadalajara, ya que el gobierno federal no ha entregado el dinero respectivo correspondiente al aumento salarial de este año para trabajadores administrativos y personal docente, informó el rector general Donatiuh Bravo Padilla. Se trata de 216 millones de pesos que debieron entregarse desde el pasado mes de marzo, cuando se pagó el incremento anual al salario, pero el dinero no se ha depositado a las arcas universitarias.
Sí afecta porque estamos teniendo un retraso en el pago de proveedores. A la nómina no le podemos pagar con retardo el incremento. Desde marzo se lo estamos pagando, porque tenemos que cumplir a los sindicatos y a los académicos, a los trabajadores administrativos, a los directivos en sus sueldos.
El faltante de ese dinero podría provocar que algunas de las más de 40 obras en proceso de la red universitaria pudiera suspenderse, precisó Bravo Padilla. La UDG se ha atrasado para pagar algunos adelantos de obras, reconoció el rector general.
Yo espero que no. Yo espero que tengamos el recurso a tiempo para poderles abonar y que no haya ninguna afectación en la programación de los pagos de las obras.
De no llegar el recurso federal, ¿qué pasaría, rector?
De no llegar el recurso federal y estatal, ahí sí tendríamos un problema de pago, de no realización, de liquidación de adeudos correspondientes a este año, y sí entraríamos en un eventual problema con constructoras y con proveedores.
Los adeudos que tiene la UDG son con diversos proveedores y se espera que el problema económico quede resuelto en las próximas 48 horas.
Estas mañanitas van dedicadas con mucho cariño para nuestro compañero Diego Armando León García, que el día de hoy está celebrando su cumpleaños. Muchas felicidades, Diego. Deseamos que pases un excelente día, que cumplas muchos más y, como buen chilango que te denominas, pues que disfrutes tus tortas de tamal. Muchas felicidades de todo el equipo y nos vamos con la siguiente sección.
Manos al jardín. Consejos prácticos de jardinería para el hogar, con Luis Ramos. Manos al jardín. Manos al
jardín. Ya nos acompaña en cabina el maestro Luis Ramos para invitarnos a poner manos al jardín. ¿Cómo está, maestro? Muy buenos días.
Buenos días, pues igual aquí. Este desequilibrio ambiental nos trae.
Nublado, sí. Con posibles lluvias.
No, pues ya
¿y no
humedad.
Tan frío?
No.
Hoy no hace...
Humedad. Sí, uh-huh. hay asper... O sea, hay una brisa.
Exacto.
Que está... pues es favorable también. Espero que no haya un cambio brusco, porque entonces sí, acabamos con la vida vegetal.
Así es.
Bueno, pues estamos por cerrar las actividades de este año y vale la pena recordar que... Hay cuatro estaciones, cada una tiene sus cualidades ambientales y le ofrece al medio ambiente, o en este caso al mundo vegetal, posibilidades de permanecer, pero hay que contribuir. En lo particular, cada persona que tenga por ahí, más que una mascota, que tuviera por ahí alguna plantita como parte de su habitación o de la casa que habita, o un jardín, bueno, pues hay que impulsar y hay que fomentarlo, ¿no? Que la gente siga adquiriendo o produciendo, desarrollando las plantas de cualquier índole. Hemos puntualizado mucho la recuperación, o más bien la orientación a las hortalizas. Tiene sentido y son muy benéficas, aparte de que pueden cobrar ese efecto decorativo. Los frutales, pues ya sabemos también, y la recomendación es que en los próximos eventos de reforestación se procure mezclar frutales con forestales. De antemano, todos los árboles tienen una producción frutal, o sea, y que además son aprovechadas por la fauna que lo rodea, de alguna manera, por los néctares o por las semillas o los frutos. Pero sí sería conveniente recurrir a un proceso que se le conoce como agroforestería, donde hay que ir mezclando ya frutales bien definidos, como el caso del aguacate, el nogal, los cítricos y otros que pudieran soportar la cuestión climática local o regional. Tenemos microclimas, como es el caso del cañón, ¿no? Donde uh-huh. el mango, la papaya, el tamarindo, desconocía, y a pesar de haber ido varias veces, en San Martín y en Chimaltitán hay varios árboles de tamarindo. Uh-huh. El fruto creo que no lo consume la gente, porque yo me los encontré en el piso, abundantes. Pero también hay que promover, aparte de que es una madera preciosa, de una textura muy, muy sólida, muy cerrada y muy bonita aparte. Y aquí a las personas que nos han escuchado y que por ahí se toman el tiempo de comunicarse con nosotros, es importante también que hagan uso de elementos que no sean meramente agroquímicos, sino naturales para la creación. Por ejemplo, el caso de la composta, ¿no? Uh-huh. O el uso del bicarbonato, o el uso de el vinagre para controlar ciertas plagas o fortalecer nutricionalmente a las plantas, pues que lo sigan haciendo y a ver si van apareciendo más jardines, ¿no?
Claro.
Aunque sean móviles.
Oiga, sí. Por ejemplo, el bicarbonato, ¿cómo se puede utilizar?
Ese se disuelve. Lo puedes poner en polvo o lo uh-huh. disuelves y lo asperjas. Uh-huh. Sí, nutre y aparte controla la llegada de ciertos insectos. Que nos quede claro, no hay que agarrar el casa y jardín o los matabichos, esos agroquímicos. Hay que buscar la forma de, con anticipación, prever que no lleguen. Uh-huh. O sea, rechazarlos, pues, sin la necesidad de eliminarlos. Es el caso de las abejas, comentamos alguna vez, donde, bueno, pues les tocó la fortuna, entre comillas, de llegar a... La reina llegó a un eucalipto. Uh-huh. Y se anidaron ahí, ya ves cómo se acumulan, ¿no?, los enjambres. Pero empezaron a caer muertos. Entonces el eucalipto se sataniza. Y dice, el eucalipto mata a las abejas, las envenena. Ya venían envenenadas.
Claro.
¿De dónde venían envenenadas? Pues es que resulta que una temporada como esta que acaba de... Estamos, de hecho, todavía hay... En los cercos vivos que ustedes tienen aquí, que hay en la preparatoria regional de Colotlán, está saturada de chapulines uh-huh. gigantes, langostas enormes. Se anidan ahí porque es la zona donde se pueden proteger del frío y se comen todos los rebrotes. La mantienen bien podadita, ¿no?
Uh-huh. Exacto.
Bueno, el caso es que si nosotros fumigamos todo el pasto y los cercos vivos y los árboles del plantel, pues va a haber una mortandad de chapulines y vamos a ver a quién se la adjudicamos, ¿no?
Claro.
En ese tiempo que las abejas vuelan de esta manera y se adhieren a los grandes árboles, como es el caso de los eucaliptos, que aquí fueron bien recibidos, ¿no?, por el subsuelo colotlense uh-huh. o regional, ellos ya vienen afectados de las plantaciones de frijol, de maíz, ¿sí? O si no del mismo campo, pero... Hay algunos agroquímicos, pesticidas que se aplican que son sumamente perniciosos, ¿no? El caso del malatión, desgraciadamente es la única forma de controlarlas, uh-huh. pero no nada más los chapulines llegan otros insectos.
Claro, claro.
Y en este caso las abejas es a las que les toca, ¿no?
Lo más delicado, ¿no?
Y nos vamos contra los eucaliptos.
Sí, que la naturaleza es sabia, si ocasionaran eso, por supuesto que las abejas...
Claro.
No buscarían hospedarse en ellos.
Así es.
Diana Edith Ferrari, que le mando un gran abrazo, dice, ¿se puede poner bicarbonato a mis plantitas de maceta?
Sí, o sea, que lo asperje o en su defecto que lo espolvoree por la superficie.
¿Sí se puede?
Sí,
uh-huh.
sí se puede.
No daña la planta.
En absoluto, al contrario. Uh-huh. La fortalece, ah, claro.
Me agrada esa parte.
En pequeñas proporciones.
Ajá, ¿y si es asperjar, con qué proporción?
Hablemos de un gramo por un litro.
Por un litro de agua.
Sí, promedio. Claro que hay que buscar una báscula.
¿Pero qué será? ¿Como una pizca?
Una pizquita, sí, el poquito de la cuchara, uh-huh. de okay. la cuchara sopera,
¿no? Ok, que también está el vinagre, ¿no?
Claro.
Como opción para...
O como opción, sí, son antisépticos plagas. En cierta medida, uh-huh. ¿no?
Y ahí sería dos cucharadas por un litro. ¿O?
En el caso del vinagre, ajá. sí. Una recomendación también, acuérdense de las infusiones de hierbabuena y demás, es importante hacerlo, practíquenlo, no pasa nada.
También para asperjar cualquier planta.
Sí, uh-huh. para retirar los insectitos.
Las aromáticas.
Las aromáticas en Perfecto. General. El orégano es fabuloso.
¿Sí?
De hecho, hay quien está ya vendiendo resina de orégano en Colotlán. La están vendiendo como medicina para cuestiones bronquiales, pero también puede utilizarse para...
En el jardín.
Sí, para esto.
Diluida en agua.
En efecto, no me lo inventé yo. Lipia gravolens, que es la especie que nosotros tenemos, una gran cantidad de propiedades. La UNAM, el Instituto Politécnico Nacional tienen estudios bastante serios sobre los elementos que se derivan del orégano. Y aparte su aplicación en la salud, en la medicina, pues, y en otras cuestiones nutricionales y ambientales, ¿no?
Muy bien. Maestro, pues agradecemos su participación a lo largo de 2017. Gracias, esta fue la última del año en vivo y esperamos contar con usted durante 2018.
Yo sí quiero.
Yo también, la si cosa salga, aquí es nada más que
a ver
lleguemos,
si salga
¿verdad?
El año. Un saludo a mi familia, a mi esposa nunca le había mandado saludos.
¿Nos está viendo? Pero,
pues siempre nos ve, ¿no? O me escucha por ahí, nos persigue a ver qué.
Gracias. Muy bien, pues un saludo hasta para luego. Todos. Gracias por participar. Que le vaya muy bien,
muy amable,
maestro.
Cristina, que tengan un buen fin.
Gracias igualmente. Gracias, amigos de Facebook. Nos vamos con la siguiente sección.
Señal Clima.
Un gusto saludarte, Raimundo Carrillo, en tu última participación de 2017. Te escuchamos con el pronóstico.
Ana Cristina, muy buenos días y buenos días a todo el auditorio. Mira, los fenómenos que tenemos en este momento incidiendo en el clima de la República Mexicana es la segunda tormenta invernal y el frente frío número 16, que avanzan prácticamente juntos y nos van a estar provocando un grave descenso de temperaturas y caída de nieve y aguanieve, incluso hasta por 20 centímetros para Chihuahua y Durango, de 10 a 20 centímetros para la Sierra de Coahuila y Nuevo León, de 2 a 10 centímetros para la Sierra Norte de Zacatecas y menor a 2 centímetros para la Sierra Alta de Sinaloa. Esto es, estamos hablando de altitudes por arriba o cercanas a los 2.500 metros sobre el nivel del mar. El pronóstico de lluvias también para Durango, Zacatecas, San Luis Potosí y Jalisco es que se esperan lluvias entre los 20 y los 50 milímetros. Tendremos temperaturas menores a menos 5 grados centígrados para Chihuahua y Baja California. El estado de Jalisco, San Luis Potosí, Aguascalientes y Zacatecas esperamos temperaturas de 0 a menos 5 grados centígrados. Para nuestra zona norte de Jalisco y sur de Zacatecas, Ana Cristina, esperamos cielo nublado. Tenemos un 70% de probabilidad de lluvias de ligeras a moderadas. Esperamos ambiente frío a fresco por la mañana y noche, ya que tendremos temperaturas entre los 23 y los 26 grados centígrados y mínimas entre los 5 y los 8 grados centígrados. Esperamos vientos variables de 15 a 30 kilómetros por hora. Estos nublados son por el ingreso de humedad del Océano Pacífico y se espera que estos nublados persistan sobre todo para viernes, sábado y domingo, siendo el día de mañana, sábado, la mayor probabilidad de lluvia que tenemos, incluso por ahí de algunas lluvias, algunos aguaceros de ligeros a moderados para este sábado. Ana Cristina.
Raimundo, pues muchísimas gracias por este reporte. Ahí están las condiciones que se esperan para que podamos prevenir cualquier
Así
situación.
Es. Así es, hay que estar muy al pendiente porque es muy probable que venga muy fuerte esta nueva segunda tormenta invernal, así como el frente frío número 16, y que nos en días posteriores nos represente temperaturas más bajas, incluso por abajo de los 0 grados centígrados. Y bueno, Ana Cristina, rápidamente, pues enviar mis mejores deseos para que todos los radioescuchas y las familias de Colotlán, así como tu excelente equipo de trabajo, tengan las mejores fiestas navideñas y un exitoso inicio de 2018 en la mejor compañía que es la familia.
Así es, Raimundo, muchísimas gracias. Lo mismo para ti, agradecerte tu trabajo a lo largo de este año. Ya son muchos años colaborando para esta emisora, ¿verdad?
Así es, y con mucho gusto, Ana Cristina.
Te agradecemos muchísimo y te escuchamos el próximo año.
Así es.
Felices fiestas. Y gracias también a todos ustedes por el favor de su atención. Nosotros también nos despedimos. El día de mañana comienza el periodo vacacional en la Universidad de Guadalajara. Así que, si no sucede otra cosa, aquí nos encontramos el próximo año. El día 4 estaríamos de regreso, 4 de enero. Los vamos a dejar, por supuesto, con programación grabada, nuestro resumen anual de noticias, retransmisión de algunos programas y, bueno, tanto de Colotlán como de las regiones que nos envían material para transmitirlo y compartirlo con ustedes. Les deseamos felices fiestas, cuídense mucho y tenemos una cita el 4 de enero a partir de las 9 de la mañana. Que la pasen muy bien.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó
Señal Informativa, periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.